Sin duda, es preocupante la situación que no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, tiene lugar en la frontera entre Marruecos y España. Las deportaciones ilegales de solicitantes de asilo debidamente documentados en Marruecos se van sumando al cúmulo de incidentes ocurridos en los últimos meses en las fronteras entre las ciudades de Melilla y Ceuta y el Reino de Marruecos, y la degradación de las condiciones de vida de los subsaharianos africanos que se concentran en los alrededores de esta zona. Hay que recordar que en la frontera entre Melilla y Marruecos ya se han producido muertes y además se han producido decenas de heridos. Queremos recabar la opinión y la reflexión de organizaciones sociales. Hoy se suma una más, la de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Enrique Santiago, secretario general de CEAR. Enrique, ¿cómo siguen desde CEAR los acontecimientos de Ceuta y Melilla, que desde el mes de septiembre pues han tomado un matiz muchísimo más importante del que ya tenían, pero que era un tema ahí como que estaba latente, pero que no acaba de explotar?
Lo seguimos con muchísima preocupación. Ya CEAR se ha pronunciado en varias ocasiones desde el mes de agosto sobre los sucesos que están ocurriendo en torno al perímetro fronterizo, tanto en Ceuta como en Melilla. Porque si bien es cierto que esporádicamente estos sucesos se vienen produciendo, los intentos de pasar la valla desde hace años, sí ha habido un salto cualitativo en el sentido de que hasta el momento nunca había habido muertos. Y eso pues es sumamente preocupante. Nosotros hemos manifestado al gobierno español nuestra posición sobre que los hechos que han tenido como resultado muertos deben ser exhaustivamente investigados. Y en ese sentido creemos que se puede hacer mucho más de lo que se ha hecho hasta este momento, y en eso coincidimos todas las organizaciones no gubernamentales. Además, nos parece que se está vulnerando sistemáticamente los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas que están al otro lado de la valla fronteriza, y que estos intentos a la desesperada de cruzar la valla tienen mucho que ver con el endurecimiento del trato que en Marruecos se le está dando a estas personas. No tiene nada que ver con ningún efecto llamada supuestamente creado por el último proceso de normalización de extranjeros, sino con una interpretación muy particular que hace Marruecos de cómo hay que cumplir los convenios migratorios. Esa interpretación muy tan particular consiste en negar pan, negar agua, negar medicinas, negar cualquier tipo de atención a los inmigrantes que están esperando la ocasión de entrar en el dorado europeo a través de las fronteras de Ceuta y Melilla, y desgraciadamente cualquier hecho que se cometa en territorio marroquí con ellos queda impune. Igualmente hemos manifestado nuestra estupefacción por expulsiones masivas que Marruecos ha estado haciendo en el último mes de no ya inmigrantes, de incluso solicitantes de asilo, más de 40 reconocidos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y documentados como solicitantes de asilo en Marruecos. Esto es una absoluta ilegalidad. Y en ese sentido, CEAR pidió al gobierno español, antes de la última cumbre que fue la semana pasada, bilateral entre Marruecos y España, que el gobierno español le recordara y le exigiera a Marruecos su obligación de cumplir los convenios de derechos humanos y dar un trato humanitario y respetuoso con estos derechos fundamentales a estas personas. Y hasta la fecha, pues desde luego públicamente no hemos visto que esto ocurra, ¿no? Y por otra parte, francamente, a mí particularmente me parece muy preocupante que se pretenda solventar esta situación con un envío del ejército, ¿no? Quiero decir, el ejército no se utiliza contra población civil, el ejército no está preparado, como pueden estar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para vigilar el perímetro fronterizo, y el ejército únicamente se debe utilizar en las fronteras en caso de una agresión exterior, que obviamente no es el caso en el que nos encontramos. Pero vamos, dicho esto, lo que todo el mundo debería ser consciente es de que este problema difícilmente se va a arreglar mientras no solamente no se solucionen los serios problemas de desarrollo y de respeto a los derechos humanos que hay en el continente africano, cuando además Naciones Unidas acaba de ilustrarnos con la publicación de su último informe sobre desarrollo humano sobre el hecho de que África no solamente no ha mejorado su situación, sino que ha empeorado sensiblemente desde la redacción del último informe. Es decir, mientras que los gobiernos del primer mundo pretenden ponerle puertas al campo, no realizan la más mínima actividad o el más mínimo compromiso para paliar las causas de esta inmigración masiva que se está produciendo en el continente africano, que por otra parte también conviene recordar que los máximos perjudicados por esta inmigración no son los países europeos a los que pretenden llegar los inmigrantes, sino los países de donde estos parten, porque además este éxodo no es de personas sin cualificación o personas sin un papel importante en sus sociedades. Por el contrario, la gente que está emigrando es gente de una alta cualificación para la media de los países africanos, gente con títulos de formación profesional, técnicos, incluso universitarios. Y esto evidentemente provoca una seria hipoteca para el futuro del desarrollo de estos países, con lo cual el drama es evidente y desde luego pretender solucionar esto con medidas policiales o con el ejército carece de la más mínima lógica y sentido común.
Pareciera que no acaba de entenderse el drama de estas personas, que muchos de ellos han vivido, sobrevivido, supervivido en esa área durante mucho tiempo y bueno, saltan con esta con el todo, ¿no? Con el todo porque no tienen ya nada que perder. Parece que todavía eso no le queda claro.
No, y efectivamente, y muy preocupante nos parece como desde algunos medios de comunicación se ha intentado presentar esta desesperación como propia de comandos militares, poco más o menos, ¿no? Nada más lejos de la verdad. Lo que está ocurriendo es que ese acoso sistemático, ese endurecimiento de las condiciones de vida son condiciones absolutamente indignas y faltas de cualquier consideración humanitaria, se ha sumado al anuncio del gobierno español de subir la altura de la frontera, lo que ha precipitado la desesperación de estas personas, evidentemente. Pero sí es importante dejar claro varias cuestiones. En primer lugar, que no se trata de grupos militares ni paramilitares, sino de ciudadanos que huyen de una situación de injusticia crónica que padecen. Y en segundo lugar, que tampoco la sociedad española piense que se trata de una avalancha invasora. Lo que entra por Ceuta y Melilla, lo que ha entrado por Ceuta y Melilla en todo el año es inferior a lo que entra por el aeropuerto de Barajas, por ejemplo, en un mes, en cuanto a inmigración irregular en este país. Uh-huh. Con lo cual, el verdadero problema, aunque obviamente sus condiciones, las condiciones de sufrimiento de las personas que los padecen son mucho mayores, el verdadero problema para la Unión Europea, ni mucho menos, son estas avalanchas de africanos.
Enrique, ¿cuál es la situación de las personas que, una vez que saltan, algunos de ellos heridos, quedan mal heridos, y bueno, suponemos que el resto están en los centros de internamiento? ¿Cuál es su situación a partir de ese momento?
Los que consiguen saltar tienen suerte, porque en caso de que estén heridos son atendidos, una vez dentro del territorio español, son atendidos por los servicios sanitarios. Nos preocupa sobremanera los que no consiguen saltar y quedan heridos en el intento. Estas personas carecen de asistencia sanitaria alguna, salvo que el equipo desplazado por organizaciones humanitarias, concretamente por Médicos Sin Fronteras en territorio marroquí, pueda llegar hasta ellos, que muchas veces no depende ya de la absoluta sobrecarga de trabajo que tienen estos sanitarios, sino de que las autoridades marroquíes les permitan acceder a ellos. Pero dicho esto, los que entran en territorio son sometidos a un proceso administrativo de expulsión. Eso es lo que marca la ley. Desgraciadamente tenemos información de que a veces se les devuelve sin las debidas garantías y sin el correspondiente expediente, pero supongamos que se les aplica el procedimiento establecido en la ley. Estas personas pasan al centro de estancia temporal de inmigrantes, se les intenta devolver conforme a los convenios bilaterales firmados por España con otros países. Si, como es habitual, el país supuestamente de nacionalidad de estas personas no los reconoce como nacionales, lo que es habitual, y no se les puede devolver, suelen pasar, después de un periodo de estancia en los centros de estancia temporal de Ceuta y Melilla, a centros de internamiento en la península, y una vez que ha concluido el periodo de 40 días, que es el máximo legal que prevé la legislación, quedan en la calle con una orden de expulsión, de imposible ejecución y sin documentación. Esto nos preocupa muchísimo, porque además de quedar sin documentación, quedan en una situación en la que es muy difícil documentarles. Y esto significa que prácticamente se encuentran en una situación de muerte civil, de pérdida absoluta de derechos, con una situación en la que es imposible echarlos de España, pero las autoridades no aplican todos los mecanismos legales que existen para poder documentarlos. Así lo único que estamos generando son bolsas de marginalidad, porque además yo recuerdo, creo que no viene mal, que las inmigraciones, las olas migratorias, es difícil contenerlas, más bien se autorregulan. ¿Eso qué significa? Que a España llegan los inmigrantes, bien porque pretenden utilizar España como paso hacia otros países de la Unión Europea, o bien porque son conscientes de que el mercado de trabajo necesita mano de obra. Con lo cual, si el mercado de trabajo necesita mano de obra, parece absurdo que a estas personas se les niegue una documentación, ¿no? Aparte, bueno, pues simplemente hay muchos convenios internacionales, pero es simplemente el Protocolo Internacional de Derechos Civiles y Políticos obliga a cualquier Estado a dotar de identidad civil a cualquier persona que se encuentre en ese territorio.
Muy bien, Enrique. Bueno, pues al menos hasta aquí haremos este seguimiento. El tema continuará y, bueno, estaremos también muy pendientes de lo que las asociaciones proinmigrantes están tan pendientes de ellos, exigiendo un seguimiento, una comisión de investigación sobre las muertes y ver si esto va tomando algún rumbo un poco más esperanzador.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a Enrique Santiago, secretario general de CEAR.